Tienen estos pronunciamientos.
Es muy importante que todas las personas alcen las voces por nuestros presos políticos. Sisi está siendo torturada psicológicamente con todas esas medidas represarias, pero como Sisi, hay 1057 presos en estos momentos en las cárceles castristas por pensar diferente, por querer un país libre.
Zamora agregó.
El próximo miércoles es la visita de Sisi. Le voy a comunicar todo esto y sé que se sentirá muy, muy contenta y se lo dirá a las demás presas políticas que hay allí, que ellas no están solas, que hay personas que luchan por su libertad.
La dama de blanco, Sisi Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, según Fiscalía, por los delitos de desacato, atentado y desorden público, impuestos tras su participación en las protestas populares y antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021 por toda Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que esta nación sigue comprometida con la desnuclearización de la península de Corea. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En una conferencia de prensa en Washington, Kirby reiteró el compromiso de Estados Unidos con la desnuclearización de la península de Corea y agregó que Estados Unidos y Corea del Sur buscaban conjuntamente mejoras en las capacidades de disuasión extendida. Él dice que Estados Unidos sigue comprometido, el presidente Biden sigue comprometido con la desnuclearización completa de la península coreana y eso no ha cambiado. Dice que Corea del Sur ha dejado claro que no está buscando armas nucleares, por lo que van a buscar, junto con ellos, mejoras en las capacidades de disuasión extendida. El término disuasión extendida se refiere a la capacidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en particular de sus fuerzas nucleares, para disuadir los ataques contra los aliados estadounidenses. Los comentarios de Kirby se producen después de que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijera en una entrevista con prensa asociada que el aumento de las pruebas de misiles de Corea del Norte, las crecientes ambiciones nucleares y otros actos de provocación representaban una grave amenaza que podría conducir a un peligroso error de cálculo y provocar un conflicto más amplio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continúa en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Televisión Martí, Venezuela Hoy, para contarles un poco lo que está pasando en mi país de origen. Tengo en el panel desde Venezuela al profesor y abogado Pablo Aure. Desde Miami tengo al periodista argentino Oscar Procedente y también tengo desde Brasil al político venezolano analista Roderick Navarro. Profesor Aure, quiero comenzar con usted porque ya hemos visto todo lo que ha pasado con el interinato, la destitución de Juan Guaidó, el nombramiento y la persecución que hace el régimen de las tres personas que van a sustituir a Guaidó, que están, por cierto, en el exilio, el temor del propio Guaidó de que se conforme un Consejo Nacional Electoral más a favor del régimen, está totalmente controlado por el oficialismo, sin embargo, es lo que expresa el factor opositor. Pero nos ha sorprendido desde comienzos de esta semana protestas de docentes del sector salud masivas y en 22 estados de Venezuela. Comenzamos con esto, profesor Aure, cuéntenos qué está pasando.
Bueno, la gente como que agarró otro aire, ¿no? El año pasado estaba un poco como aletargada. Yo estaba un poco como incómodo por esa situación, porque la gente estaba como tranquila. Pero este año comenzó con buen pie. Cuando digo buen pie, para buscar las libertades. Y buen pie porque no hay ningún líder visible, ¿okay? Solamente los maestros, los profesores, los trabajadores de salud. No se está involucrando ningún partido político. Eso le hace muy bien a las protestas, porque se está viendo una manifestación genuina. En este momento que estamos conversando, se está llevando a cabo una movilización o una concentración desde las 9 de la mañana acá en la avenida Cedeño, eso es ahí en el centro de Valencia, al igual que se hizo ayer en el Pedro Gual y el lunes frente al Grupo Escolar República del Perú. Mira, mucha gente no pertenecientes ni a partido o de algunos partidos, pero la mayoría de las personas o casi todas las personas luchando por no solamente por el salario o por sus condiciones laborales, sino por un nuevo estilo de vida, un estilo de vida distinto en el país. Ya la gente se está poniendo cable, Alejandro, no aguanta con estos salarios. Y es que el gobierno no va a poder aumentar ningún salario, porque si lo aumente, lo va a aumentar es con dinero inorgánico, y eso al mes siguiente ya se lo va a comer la inflación. Aquí ya la gente está clara que a lo mejor no ha respondido o no ha exigido lo que pronto se exigirá, lo que es la destitución, la renuncia de toda esta gente, y eso va a provocar, de verdad, eso. Yo estoy muy animado por estas protestas que se están dando. Mañana, el lunes, vamos a tener una frente al rectorado, se están convocando todos los sectores, y esto va a agarrar cuerpo, y cuando digo agarrar cuerpo es la gran movilización, que es la única manera de demostrarle a este gobierno y a todo el mundo que las cosas no están bien en Venezuela.
Bueno, las cosas no están bien, Roderick Navarro, ¿tú cómo lo ves desde Brasil? Además que está convulso la situación allá con las protestas que realizan los opositores a Lula da Silva, que ya está en su segundo periodo, y que han tomado instalaciones del gobierno, muy parecido a lo que ocurrió aquí en los Estados Unidos. Ha habido una gran cantidad de detenidos, liberaciones también. ¿Cómo se ve desde Brasil la situación venezolana hoy?
Bueno, yo comparto el optimismo del profesor Aure. Hay dos cosas que yo puedo ver a primera vista con todas estas masivas manifestaciones de venezolanos que, por encima de todo, están unidos por la educación, por sus reivindicaciones. Allí no salió la bandera ni del chavismo ni del Lamud, sino los venezolanos por la educación. Y eso es muy importante. Me recuerda el 2001 con las madres y representantes en las calles y sus frases y sus pancartas que decían: con mis hijos no te metas. Porque es un momento así de revitalización del tejido político luego de venir de un proceso de desmoralización como lo ha permitido esta oposición política venezolana. Y para mí dos cosas fundamentales. La primera es que en medio del oscurantismo que presenta esa oposición al país, donde cada vez pierde más de legitimidad, cada vez queda más aislada parece del camino de la libertad de los venezolanos, pues la gente salió a la calle sin ellos, ¿no? Entonces eso es importante. Ahí resalto lo que dijo el profesor en ese sentido. La gente está organizada al margen de esa oposición, políticamente hablando. Y en segundo lugar, se derrumba el mito de la Venezuela premium, de que Venezuela se arregló, de que hay una Venezuela que está encaminada hacia el desarrollo, y es totalmente falso, es mentira. Eso es un mundillo, un TikTok, ¿no? Y Venezuela no está arreglándose. Venezuela cada vez está peor, y si Venezuela estuviera arreglándose, no estuviera en esta situación. Y eso es lo que se puede ver desde acá, desde un Brasil que está muy convulsionado por la situación política que se vive en estos días, que yo creo que eso ha generado una conclusión, ¿sí? Para la izquierda, la une. Le justifica a la izquierda todo un proceso de persecución, de nuevos presos políticos, de apertura de campos de concentración, de nuevos mecanismos políticos y judiciales para criminalizar a la oposición, y por otra parte, divide a la derecha. La divide en dos toletes. La primera es la que está de acuerdo con lo que pasó, que tiene un discurso más fuerte, dice que aquí no se puede hacer oposición, dice que en Brasil llegó la dictadura, que en efecto tiene rasgos de dictadura, pero por otra parte hay una oposición que puede ser vista como mayoritaria, que no está de acuerdo con lo que sucedió esta semana en Brasil, que dice: mira, esa no es la vía, aquí hay que hacer política, hay que hacer oposición, tenemos una mayoría en el Congreso, una mayoría en el Senado, vienen unas elecciones locales en el 2024 y tenemos que ganar, tenemos que generar victorias electorales para la población. Entonces, esa es la situación que hay en este momento con lo que ocurrió del asalto del Congreso. Se destruyó el Palacio Presidencial, el del Supremo Tribunal Federal y el del Congreso Nacional, y pues el régimen de Lula, el gobierno de Lula, ha tomado el control del Distrito Federal, ha alejado al gobernador de funciones, y a partir de allí está siendo, digamos, un gobierno de facto en lo que sería el Distrito Federal.
Ahora, me interesa también la lectura de mi colega Oscar Pocedente. Tenía tiempo que no estaba acompañándonos en este espacio. Además, te felicito públicamente por la cobertura que hiciste para tu plataforma del Mundial Qatar. Y quiero preguntarte, tú como argentino, Oscar, además como conocedor de las relaciones entre lo que ha sido el kirchnerismo con el chavismo, la lectura, quiero retroceder un poquito a los primeros días de este año o a los últimos del año pasado, cuando los mismos factores de la oposición decidieron destituir la cabeza de Juan Guaidó. Fíjate que ya no hay embajada en Washington que la representaba Carlos Becchio, ya no hay representante de Venezuela, de esa oposición venezolana en la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo miras tú el panorama y qué le espera al venezolano, aquel venezolano que tenía esperanzas de salir o cesar la usurpación de Nicolás Maduro y que ahora los factores políticos están mirando a unas primarias para enfrentarse a unas elecciones el próximo año con el dictador Nicolás Maduro?
Buen día Alejandro, buen día al panel. Sí, vos sabés, Alejandro, yo estuve mi viaje a Qatar, entre el ida y vuelta, estuve una semana aproximadamente, o 10 días, dividido en dos partes en Argentina. Entonces tuve otra visión que puedo tener desde Estados Unidos, porque ahí comparto no solamente con las personas de a pie de Argentina, en lugar de escuchar los medios o leer las noticias, que es muy diferente, y otra que me llamó mucho la atención, que vi una gran cantidad de venezolanos trabajando, venezolanos que todavía, a pesar de que como está Argentina bastante mal, tienen la esperanza de seguir viviendo un poquito más ahí y que no se vuelva a Argentina como Venezuela. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Los vi trabajando muchos, me gustó la actitud, gente que trabajaba hace un año, dos años, con su auto propio ya, y demás. Entonces, recogí yo bastante de opinión, y eso por un lado. Por el otro lado, es que lo que está pasando con la oposición, o lo que pasó con la oposición, como bien decís, a fines de año, y lo que ya se veía venir con el tiempo, de a poquito, pasa en Argentina también. O sea, la oposición no es lo que el común de la gente está esperando, ¿no? Yo conozco muy de cerca al nuevo embajador, es de mi barrio, el nuevo embajador en Venezuela, Oscar Laborde. Lo conozco políticamente y lo conozco también desde otro ángulo, más desde la vida civil, y realmente es muy radical. Parece una persona muy cordial y demás, pero es muy, muy del rincón, del riñón kirchnerista, como decimos nosotros. Entonces, lo que hace es un poco hacerle creer a los argentinos o también a ciertos venezolanos que la relación entre Argentina y Venezuela está creciendo y que esto puede ayudar a modificar el futuro. Vos sabés, Alejandro, que yo fui siempre muy pesimista al respecto. Lamentablemente esto no es políticamente correcto decirlo, y no quiero que ningún venezolano se ofenda, pero a mí me parece que cuando las cosas uno se quiere engañar pensando que son de una manera, es cuando después llega el hecho concreto y uno se desilusiona. Cuando ponen las expectativas muy altas, uno cae. Eso pasó con Venezuela, lamentablemente, se puso las expectativas muy altas, todas las pusimos porque confiamos en un gobierno alternativo, que en ese caso era el de Guaidó, y no se llegó a cumplir. Yo sabía o pensaba, imaginaba que en el futuro el dictador Nicolás Maduro iba a salirse con la suya. De hecho, hoy en parte ya se salió. Me gusta mucho comparar un poco el tema de Chile. Recuerdan ustedes que cuando a través de estudiantes, claro, radicales de izquierda, que tienen otro tipo de marketing, ya lo sabemos, hicieron despertar al mundo. Yo ponía en mis redes el otro día que cuando hubo esa revuelta en Chile, la gente decía, despierta Chile. Bueno, sería bueno que ahora el mundo, cuando están estas protestas en Venezuela que tienen que ver con la educación, diga, despierta Venezuela, está despertando Venezuela. No hagan oídos sordos y no piensen que es una protesta más o que es una revuelta más que va a quedar en la nada, ¿no? Cada momento de esto tenemos que apoyarlo muchísimo. Desde Argentina hay mucha incredulidad respecto a todo esto. No creen ni en la oposición de Venezuela ni en la oposición de Argentina, y esto perjudica, y no creen ni en la política. Lo más grave de todo esto es que no creen en la política. Se sembró en Venezuela, en Latinoamérica, y se sembró en Argentina el tema de que los políticos son todos iguales, y realmente los políticos no son todos iguales. Entonces, desde Argentina se está viendo con cierta incredulidad, y por supuesto, esto que sucedió ahora, no están al tanto, las personas de a pie no están al tanto de la asamblea, de los fondos en el exterior, de cómo reaccionó ahora Estados Unidos, todo ese estudio que los analistas tal vez tenemos un poco más profundamente. Pero al día de hoy, desde Argentina, la visión es la relación con Venezuela está bien, está cada vez mejor, y eso va a perjudicar tanto a Venezuela como a Argentina. Pero la gente parece que está esperando, no sé, que alguien desde arriba, que un manto de piedad haga que todo cambie. Y si no, esperar hasta las elecciones en Argentina, por ejemplo, en 2 años, con Venezuela también. O sea, lamentablemente se perdió esa rebeldía, bien dicha, esa rebeldía para que uno pueda sacar esta... Escuchaba a Guaidó que decía, solamente con la unión de la oposición es que se puede ganar las elecciones. ¿Será así? Porque lamentablemente hemos visto que, aunque se unan los ciudadanos, a veces las elecciones no son tan claras como tendrían que ser, ¿no?
Bueno, este es un buen punto, profesor Aure, lo que está diciendo Oscar Pocedente, y voy a identificarlo al panel porque este programa también se transmite solamente en radio eventualmente. Pablo Aure, profesor y abogado, está en Venezuela. Oscar Pocedente, un colega de Semanario Argentino, aquí desde Miami, y Roderick Navarro, político venezolano, desde Brasil. Profesor Aure, fíjese que lo que está diciendo Oscar tiene mucho sentido, ¿no? Hemos perdido la credibilidad en los partidos políticos, en los políticos de un lado y de otro. Esto hace daño porque realmente en la estructura política de cualquier país, de cualquier democracia, son importantes. Sin embargo, cuando se habla, y yo hice un comentario al principio del espacio porque veo hay alguna preocupación, incluso el propio Guaidó diciendo que el oficialismo va a modificar al Consejo Nacional Electoral. Nos van a llevar unas elecciones, pero ¿habrá unidad realmente de un pueblo que estaba hastiado de esta política, estaba hastiado del gobierno interino, estaba rechazando por eso la gran impopularidad de Guaidó? ¿O estas protestas, que son independientes de los políticos, es lo que pudiera conducir a un cambio? ¿Cómo lo ve usted como abogado?
Qué interesante la intervención de tu colega argentino. Me gustó muchísimo y me trasladó a pensar de lo que está ocurriendo. Y voy a empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Lo que dijo sobre que Guaidó dice que si hay verdadera unidad, ganamos. Ok, chévere. Mayor unidad que la demostrada cuando todos apoyamos a Guaidó cuando asumió la presidencia interina, oye, imposible, ¿no? Pero de todas maneras, Alejandro, también valdría la pena, o mejor dicho, yo te dije que yo estaba contento con lo que estaba pasando, pero estaba contento por muchísimas razones. Contento porque se apartaron estos políticos en lo que... porque la gente ha perdido la credibilidad en la política, que más que en la política, en esa forma de hacer política, se apartó también o se quitó ese mito o ese chantaje de la unidad que representaba por el G4 o por el G3, con todo esto que pasó con Guaidó en la Asamblea Nacional. Pero también tenemos que analizar una cosa, ¿no? Si le hace bien, y es verdad, yo pienso como él, yo creo que aquí se está a nivel internacional como normalizando la situación en el país. Pero aquí nosotros que estamos viviendo en Venezuela, vemos que no se está normalizando, y más con estas protestas que comenzaron este lunes. Hay que ver por qué él habló el tema Chile. El tema Chile, movimientos de izquierda. La derecha tiene una manera distinta de protestar a la izquierda. Cuando es la izquierda que protesta en contra de un gobierno, ahí valen los derechos humanos, hacen lo que le provoca, son despiadados, inhumanos en las protestas, mientras que nosotros, cuando protestamos, los derechos humanos los viola el gobierno y nos dicen que somos nosotros los que estamos violando los derechos humanos. Somos como más conservadores a la hora de protestar. Y la gente de izquierda, si hay algo que tienen, es unidad en el mundo entero a favor de un régimen despótico o un régimen tiránico, cosa que no existe con los gobiernos, no sé, liberales o los gobiernos democráticos. Yo creo que nosotros, y vuelvo a insistir con esta protesta, debemos aprender de las experiencias del exterior, debemos aprender de lo que ha ocurrido desde el 2001 hacia hoy y tratar de enrumbar, no es que seamos más violentos ni no, yo no, tratar de enrumbar la protesta como es. Es decir, no dejarnos guiar por estos políticos que siempre se han involucrado para luego negociar y mantener a Maduro en el poder. Yo sí tengo fe y tengo esperanza. Ojo, y lo que él dijo también es una gran verdad. Es decir, uno tiene grandes expectativas, después viene la decepción, lo desencanto, la desilusión, la desesperanza, pero que nos sirva esa desencanto, esa desilusión, esas decepciones del pasado como experiencia para no volver a cometer los errores de otra hora y enfocar la protesta como debe ser. Es decir, con el sentido común, punto, con el sentido común, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que está ocasionando el daño aquí? Maduro y este tipo de gobierno, bueno, tenemos que enfocarnos en contra de eso, pero también en contra de los que le han servido de muleta para sostenerlo en el poder, porque ese no se ha sostenido solo, no se ha sostenido, que nos va a costar muchísimo más, nos va a costar mucho, pero por Dios, que no perdamos el rumbo de la lucha.
Ahora fíjate, Roderick, tú que vienes del mundo estudiantil recientemente, has estudiado ciencias políticas, te has desempeñado y has trabajado también con jóvenes brasileños, incluso de Jair Bolsonaro muy cerca, en pro de la libertad de Venezuela. ¿En qué ha fallado la oposición? ¿En qué han fallado los jóvenes, los que rechazaban este sistema político que ya tiene 64 años en Cuba, más de 40 en Nicaragua y 24 en Venezuela?
Mira, yo estoy cada vez más complacido de que cada vez más personas estén diciendo lo que un puñado de personas hace años estaba diciendo en la opinión pública, que es que esa falsa oposición está a la medida del régimen. Sí, le dicen G4, G3 ahorita en los medios de comunicación, pero para mí siempre ha sido la oposición del G2, ¿no? Y en este programa cabe bien la analogía y la gente entiende qué significa eso. Entonces, esta es una oposición que siempre ha estado más preocupada por sus propios intereses que por la libertad de Venezuela. Y eso quizás no es una opinión mía personal, sino que es una demostración de todas las consecuencias de los hechos que han transcurrido durante todos estos años. En los momentos en que el régimen ha estado más débil, la oposición es la que sale a resolver el problema al régimen y no el problema a los venezolanos. Entonces, ahorita, en este momento, yo viendo a Venezuela desde acá, desde afuera, ¿no? Con todo lo que puedo tener de las personas con las que estoy involucrada, nuestro movimiento político, las relaciones que uno le queda de la vida estudiantil, yo creo que se está abriendo una brecha entre los líderes estudiantiles de hoy y la clase política venezolana. No es la misma brecha que pudo estar muy, muy cerrada en la época del 2007 al 2012. Y ver qué va a ser, ¿no? Ver qué es lo que viene, lo que se propone. Estamos comenzando el año y está el país convulsionado en este sentido. Pero yo sí soy muy entusiasta en que la gente está viendo cada vez más con la realidad, con los pies en la tierra, que esta clase política, que esta oposición no es la que nos va a llevar hacia la libertad, sino que es la que va a permitir que Maduro continúe en el poder por século a século. Ahorita yo no sé si van a ser primarias con todo lo que está pasando y con todo lo que han hecho. Julio Borges dijo que, bueno, que esa Asamblea Nacional es una cuestión simbólica. Ayer estaban eligiendo comisiones como si fuera un teatro. Ya reconocen a Maduro, reconocen a la Asamblea Nacional de Maduro, reconocen al TSJ de Maduro. Entonces, ¿será que van a ser primarias? Yo hablo con algunos de los miembros de la comisión de primarias y están preocupados porque creo que van a ir para un consenso. Y eso es algo que le tienen que aclarar y confirmar a la población. ¿Será que la gente en el exilio va a votar? 7 millones de personas las van a dejar a un lado. Yo creo que con esta oposición, el camino es la incertidumbre. Por eso creo que los venezolanos tienen que encontrar una oportunidad diferente en todo lo que está pasando ahora para que se pueda reorganizar. Y fíjate que es otra vez desde el punto de vista de la educación, es otra vez desde los movimientos gremiales, los movimientos profesorales, desde el movimiento estudiantil. Es nuevamente a partir de allí que la gente está otra vez participando en la política y parece que es nuestra tradición política venezolana. Ese es el último espacio moral que nos queda a nosotros para poder otra vez levantar la voz, vencer la sombra y enfrentar al régimen. Yo creo que a partir de lo que va a pasar ahora, hay que ver qué posibilidad hay de que nuevos referentes políticos surjan, nuevos movimientos políticos se manifiesten. Y con esto también, quienes estamos en el exilio, tratar de canalizar la atención de la comunidad internacional para que sí, como dice Posedente, pues haya un proceso también de claridad sobre lo que pasa en Venezuela. Yo recuerdo que cuando Guaidó, las expectativas estaban en el cielo, tan en el cielo como cuando la época de Capriles, que no se podía decir nada sobre Capriles porque era un dios. Bueno, ahí están los resultados. Otra vez los venezolanos estamos en una mala posición frente al régimen y la comunidad internacional otra vez desilusionada de los venezolanos, ni siquiera de la clase política, sino de los venezolanos y su lucha, y eso al final nos hace daños a nosotros, no al régimen.
Bueno, y a la salida y a la conquista de la libertad. Oscar, me encantaría oírte, tú que eres un hombre viajado, conocedor y cercano a distintos exilios, ¿no? Al cubano, al venezolano, al nicaragüense, por tu trabajo. Estamos en un momento geográficamente, geopolíticamente adverso a los que queremos libertad. muy favorable a aquellos grupos que se han unido precisamente para controlarnos. Y me incluyo, porque a todos nos ha tocado salir de nuestros países huyendo de este tipo y buscando una mejor oportunidad de vida, libertad, no estar tras una reja o una mazmorra. ¿Cómo avisoras tú este 2023 y los próximos meses para el sueño de una verdadera libertad, de elecciones libres, justas en nuestros países, y esa conquista? A mí me encanta mucho la palabra, porque yo creo que ni democracia, sino libertad, ser libres de pensamiento, libres de acción, libres de criticar, cuestionar, y que no tengamos consecuencias como la desaparición, la tortura, la cárcel, el exilio. ¿Qué dices?
Creo que algo fundamental, y lo entendió muy bien Pablo, que tiene que ver con el marketing que yo dije de los partidos de derecha e izquierda y demás. Y yo creo que la esperanza para el inmigrante o nuestros mismos países, y lo que son nuestros países, es que los partidos sean pragmáticos, sobre todo los partidos de centro-derecha. En nuestros países, los partidos de centro